rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, desde la entrada en vigencia del contrato de Tenfield con la AUF en el año 1998 y hasta diciembre de 2016, todo el dinero que generó la imagen de los jugadores de la selección se lo quedó la empresa de Francisco Casal, o sea, Tenfield. El conflicto entre los jugadores de la selección y Tenfield se visibilizó en agosto de 2016 tras la propuesta de Nike para vestir a la selección uruguaya. Tras la votación en la AUF que ganó 10-9 Nike, los jugadores pidieron que en horas decisivas para el fútbol uruguayo solo exigimos que haya dignidad, transparencia y respeto por la gente. Eso era lo que comunicaban los jugadores en aquel momento. El 27 de octubre, en esta especie de raconto que estamos haciendo de estos hechos, en un comunicado los futbolistas de la selección acusaron a la empresa Tenfield de explotar los derechos de imagen. Aquella noche Tenfield respondió que la carta de los futbolistas de la selección era una acusación infundada y que los jugadores no habían sido transparentes. Cuatro días más tarde, la Mutual reconoció que la razón les correspondía a los jugadores, que había negociado los derechos de imagen sin autorización de los mismos y que asumiría las consecuencias del caso. El 6 de diciembre, los jugadores de la Mutual reunidos en asamblea votaron rescindir el contrato de derechos de imagen de los jugadores del fútbol local que la directiva de la Mutual había cedido a Tenfield hasta el año 2019. Siguiendo la cronología de los hechos, el 14 de diciembre pasado, los delegados de todos los equipos de las divisionales A y de la B presentaron en la Mutual una carta con 590 firmas para pedir la renuncia de la directiva. El 9 de febrero, unos 400 futbolistas se manifestaron de forma pacífica, la semana pasada, ¿verdad?, y pidieron la intervención del Ministerio de Educación y Cultura. Agustín Lucas fue quien leyó la proclama en la que se insiste en que la comisión directiva de la Mutual, preside por Enrique Sarabia, no los representa. Para hablar precisamente de todos estos temas, estamos justamente con Agustín Lucas. Agustín nació el 19 de octubre de 1985 en Montevideo, ha desarrollado su carrera en Uruguay y en equipos de Argentina, Venezuela y Guatemala. Además, fue campeón de la B en la temporada 2012-2013, siendo el capitán de Sudamérica, y en 2015 con Liverpool. Si bien es futbolista, le dedica tiempo a la escritura. Escribió 5 libros entre los años 2007 y 2015. Ahora es uno de los voceros de este conflicto, por eso está aquí para hablar de estos temas. Agustín, ¿cómo te va? Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Por favor. Bueno, ¿te parece que empecemos en realidad por el final? Hablábamos ya fuera de micrófonos que había trascendido en distintos medios de prensa que los futbolistas locales comunicarían, y está puesto ya en condicional, lo estoy tomando de las páginas digitales de Ecos aquí en Uruguay, comunicarían, dice Ecos, oficialmente que no darán más entrevistas a Tenfield como forma de manifestar su posición. Y en realidad no hay nada resuelto, eso es lo que nos adelantaste.
Claro, no, o sea, lo que trascendió, la certeza con la que trascendió la decisión de no darle notas a Tenfield no es tal. O sea, es una cuestión que estamos resolviendo. Nosotros estamos en reunión permanente, digamos, desde el celular, claro, juntándonos, claro, cuando podemos, en donde podemos, claro, entre 4 o 5, y después comunicamos. Claro. Y así. Entonces, yo entiendo que los intereses de los que estamos en diferentes círculos son distintos, obviamente, y la primicia es un interés periodístico, y me parece bien que así sea, o es así nomás. Sí. Pero me parece que en este momento la primicia no es tanto lo importante, por más que de repente pueda ser la zanahoria, ¿no? Me parece lo importante es que se está considerando esa posibilidad, porque hay una realidad de censura que es bastante jodida para mi gusto. Y no solamente que se está tomando en cuenta eso, sino que se está tomando en cuenta todo lo que sea necesario para hacer. No hay temores a represalias que ya han habido, y estamos completamente dispuestos y convencidos a ir a pesar, o sea, más allá de las consecuencias, ¿no?
Sí, sí.
Nosotros estamos convencidos de una cosa, vamos con eso, tenemos nuestro argumento y estamos para defenderlo de una forma como fue la marcha pacífica.
Claro, claro.
Y directa, ¿no? Transparente. Uh-huh. Creo que esas tres palabras, transparencia, democracia y honestidad, han sido como el tenor un poco de todo.
Perfecto. Entonces, Agustín, para que quede claro, no están resolviendo oficialmente que no va a dar más entrevistas a Tenfield. Es algo que han pensado, que pueden considerar, que es probable, pero que aún no está decidido.
No está decidido. Lo vamos a definir en estas horas. Se comunicará a su debido tiempo, como se ha hecho, creo yo, a tiempo y acorde, claro, claro, todo lo que hemos venido haciendo. Hemos tratado de estar, digamos, a tiempo para que la gente se entere, obviamente por la prensa o por las redes sociales, y tratando siempre de respetar los tiempos de todos, ¿no? Pero
¿cuándo se considera esto, Agustín? Me decís, ¿se va a considerar cuándo?
Se está considerando. Se está considerando, sí. Lo estamos hablando hasta hace 5 minutos, claro. Lo vamos a seguir hablando en la tarde, y yo creo que es una cuestión que no es tan simplista, ¿no? No es no damos más notas a Tenfield y se terminó el asunto. No, no damos por esto, otro, esto involucra a tal. Eso es un poco lo que hay que ir definiendo también, ¿no?
Bien, ¿de esta negociación también participan jugadores de la selección o es solamente jugadores del ámbito local?
No, todos.
¿Todos?
Sí. Sí, eso también es como una cuestión importante, es como...
No hay división
ahí. Sarabia decía que ustedes estaban influenciados por los jugadores de la selección que fueron... si se quiere, los que iniciaron esta movida, corregime si no es así.
Y lo que pasa es que él está influenciado por Tenfield. Entonces, como él está en esa posición, quiere que nosotros estemos en la misma posición y realmente no es así. De un tiempo a esta parte yo me he ido dando cuenta, obviamente todos admiramos a Suárez, ¿no? Yo por lo admiro completamente, y soy un privilegiado de vivir
además
en
todo,
este...
la historia de vida, no soy como futbolista, ¿no? Un tipo que viene de abajo, tipo bárbaro.
Me considero un privilegiado de estar viendo en vivo a Suárez y a Cavani, y a Godín y a Lugano. Pero más allá de eso, uno con el tiempo empieza a darse cuenta de que entre los jugadores hablamos el mismo idioma, nos comunicamos de la misma manera y realmente no están tan en cuenta los estatus en los que estamos viviendo o en los que estamos jugando al fútbol. Entonces, las decisiones se toman entre todos, todos opinamos, todos tenemos la misma voz y todos tenemos el mismo voto.
Claro. Así ya sea el 9 del Barcelona o seas el arquero suplente.
El 4 del Albion.
Claro, va. Exacto.
Bueno, Agustín, dos cosas. Contale a la gente cuáles fueron los hechos de censura de los que te referías, que lo sabemos en parte, pero no todo el mundo lo tiene por qué conocer en principio.
Y sobre todo el tema de la pancarta. Uh-huh. Entrar con una pancarta a la cancha, que es nuestro lugar de trabajo, nuestro hábitat, digamos, donde nos comunicamos directamente con nuestro público, que ahí tiene que ver también, es algo medio teatral.
Claro.
Y manifestarnos por una cuestión que tiene que ver directamente con nuestro laburo o con la concepción del laburo del futbolista, ¿no? Uh-huh. Y que eso sea censurado, yo creo que burdamente, realmente para mí es una censura bastante burda, y no por burda deja de ser grave, ¿no? Porque
además dicen que, no sé, creo que era Danubio Defensor, en realidad se omitió, creo no, Danubio Defensor que salió un pelito, ¿no? Del cartel.
Salió un instante.
Y después hubo otro partido que no, en donde en realidad el comentarista de la transmisión dijo que se estaba viendo una pancarta que tenía que ver con la violencia.
Ah, esa fue la otra vez. Fue la otra vez, y agarraron para ese lado.
Cuando no era, el cartel lo que decía era más unidos que nunca.
No tenía nada que ver. No tenía nada que ver. Es un facilismo barato que yo creo que no solo nos ataca a nosotros con la censura, sino que también ataca al que está escuchando o al que está mirando. El que está escuchando y el que está mirando está viendo lo que está pasando.
Claro.
Mentirle a la gente así porque estamos mintiendo, ¿no? Eso también es tan violento como tirar una garrafa.
Claro. Sí, claro. Además, igual es algo que se ha propagado por las redes sociales, el tema de las fotos de gente que está en las canchas, saca la foto y dice, esto es lo que no mostró Tenfield.
Claro.
Igualmente se ha propagado muchísimo más que lo que podía haber mostrado incluso Tenfield, ¿no? Eso lo sienten ustedes, el apoyo de la ciudadanía, creo que de una gran mayoría.
Sí. Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque me parece que así como el fútbol es una manifestación social, muchas veces nos quejamos de que el fútbol conlleva todo, de que todo tiene que ver con el fútbol, de que se habla solo de fútbol. Lo que pasa es que a partir del fútbol se pueden explicar un montón de cosas de la sociedad que pasan. Como la censura, por ejemplo, ¿no? Pero sí, yo creo que la gente en general nos apoya, nos brinda su apoyo, nos mandan cosas que llegan adentro, ¿viste? Porque en realidad... Está todo bien con la cuestión legal, con el estatuto, con las irregularidades, pero también hay una cuestión del corazón, ¿no? Me parece que el corazón está en juego en este momento. No es solo las irregularidades de la comisión directiva, no, está el corazón puesto en juego. Está eso que siempre hablamos, vamos a jugar por la familia. Bueno, ahí está la familia que tanto se habla. Esa es la verdadera familia.
Sí, la familia del fútbol y la familia de los futbolistas, que lo que están reclamando ustedes es mejor calidad de remuneración, de trabajo para ustedes, ¿verdad?
Sí, y es importante también las edades que tenemos. Los que estamos ahí, como que hemos estado más visibles, otros que no están tan visibles, pero que están constantemente participando, Y somos gurizada de los 80 y algo, 84, 85, 83.
30 y pocos años.
En torno a los 30.
O sea, estamos en el ocaso de nuestra carrera, en realidad. Sí, y claro, si hay un cambio sustancial como nosotros pretendemos y estamos convencidos de que puede llegar a suceder y que podemos llegar a hacerlo, los que lo van a vivir son la gurizada, los campeones
está
de América.
Está bueno que digas eso para aventar un poco de que no son solo intereses personales los que lo rigen, sino también intereses que tienen que ver con la corporación, porque ustedes son jugadores y siempre van a ser jugadores, por más que hayan dejado de ser, porque tienen una historia de vida profesional, de éxitos, de fracasos, de lo que sea, ¿no? Pero la carrera uno la ama y evidentemente nosotros no tenemos... No se puede decir que es algo que uno lamente, pero digo, no hay un periodo en el que decís acá te tenés que jubilar como el jugador de fútbol, ¿no?
Claro.
Con lo cual, en realidad, digo, te lo digo con la incomprensión total y con la solidaridad total, porque digo, es todo un viaje ese. Pero yo supongo que ustedes nunca pierden, evidentemente, la calidad de futbolistas, ¿no?
No.
Por lo tanto, lo que estás diciendo reafirma ese hecho, ¿no? Evidentemente, ustedes, si bien también están luchando para derechos para ustedes en calidad de futbolistas, que lo serán siempre, están hablando de la generación que viene, ¿no? En un sistema que tiene muchos años. Estamos hablando de algo que empezó en la década de los 90.
98.
Sí. O sea, ya estamos hablando prácticamente de 20 años bajo este régimen. Te iba a preguntar facilistamente qué pasaba con Quique Sarabia, pero creo que ya me lo contestaste. Me dijiste que estaba muy prendido con Tenfield. Porque si no, ¿cómo se explica que el presidente de la Mutual por momentos parezca representar más a otros que a los propios integrantes de la Mutual de Futbolistas?
No sé cómo se explica en realidad, ¿no? A mí no me gusta como personalizar, ¿viste? ¿No? Yo no tengo un problema con Sarabia.
Ajá.
Ni un tipo de problema. Tampoco tenía con Pumar cuando estaba en el ambiente, que ahora ya no está.
Sí.
Ni con ninguno de ellos. Todos somos exfutbolistas o futbolistas, en fin.
Sí.
Y ayer, el otro día, cuando Alves hablaba de que se termine esta pelea entre futbolistas, no, acá no hay ninguna pelea entre futbolistas. Para
ustedes
nada.
Están de acuerdo.
Pero en todo caso, ellos son los que están peleando.
Es la comisión directiva.
Y claro, ellos no están peleando a nosotros no estamos peleando con nadie, nosotros estamos reclamando nuestros derechos por los medios que podemos o por los medios que nos dejan, porque hasta cierto momento hubo un diálogo.
Claro.
Después que se terminó ese diálogo, bueno, buscamos por otro lado, pero siempre como con esa cuestión de bajar un poquito de la pelota, ¿no?
Claro.
Ya que estamos hablando en términos futboleros, bajemos un poco de la pelota, paremos con este tipo de cuestiones de amenazantes y que se van a expulsar socios y qué es todo eso, o sea, ¿qué estamos tratando de generar? ¿Qué estamos cuidando? ¿Una chacra que es tuya? No es tuya.
Ahora, es grave la situación, porque digo, ¿qué va a pasar con la Mutual? Porque aquí hay como una especie de cisma, o sea, están los agremiados dentro de la Mutual, que mayoritariamente, entiendo yo, quieren este camino, y tenemos a un presidente de la Mutual que a escondidas está rescindiendo contratos. Y no sé, te quiero preguntar también qué consecuencias trae eso de hacerlo por motu propio inconsultamente, ¿no? Pero digo, la situación es grave de aquí en el presente y en el futuro, ¿no?
Para mí sí, para mí es grave, porque los trabajadores no solo tenemos que pelear con nuestros derechos, sino que también, o primero, tenemos que pasar por un filtro que es nuestra propia dirigencia. O sea, es como bastante contradictorio lo que sucede, ¿no? Jugadores peleando por sus derechos con una dirigencia que supuestamente tiene que velar por sus derechos,
pero no lo hace.
Y en realidad nos quedamos en esa discusión y los derechos siguen allá, o sea, seguimos pasando lo mismo.
Claro.
Empiezan los campeonatos y los equipos siguen debiendo dinero, empiezan los campeonatos y hay jugadores que saben que no van a cobrar por tres meses, y bueno, entonces ¿hasta cuándo tenemos que seguir así? Me parece que ahí está el despertar del que nosotros hablábamos en algún momento, y las consecuencias... No lo sé. Ojalá no hubiera sido tan violento todo, porque se puso bastante violento y me parece que eso no está bueno para nadie. Pero de ahí a decir vamos a cortar con esta pelea entre futbolistas así lisa y llanamente como si fuera tan fácil, me parece que estamos años luz. Yo creo que las declaraciones de parte de la dirigencia para mí no han sido muy fortuitas realmente y no hacen más que cavar un poco más la fosa y encontrar más irregularidades y más cuestiones. Lo que nosotros hicimos con las irregularidades fue plantearlas, dialogarlas, tener que callar, decirlas en otros lados, y bueno, tener que ir al Ministerio de Educación y Cultura y decir, esto es lo que pasa.
¿Y quieren ahora? ¿Qué quieren? ¿Quieren que renuncie Sarabia? ¿Sí?
Yo creo que lo que nosotros queremos es ir a unas nuevas elecciones. Claro. Ese es el objetivo.
Porque no
final.
Se sienten representados.
Porque no nos sentimos representados. Y si el medio es que renuncie a Sarabia, bueno, que renuncie a Sarabia. Claro. Y vayamos a unas nuevas elecciones y hagamos las cosas de una vez por todas bien. O por lo menos intentémoslo, porque si seguimos naturalizando y extendiendo en el tiempo estas cuestiones que están instaladas de cómo se maneja el dinero que generamos los trabajadores, me parece que vamos hacia el fin, porque me parece que el fútbol uruguayo, salvo la selección que entró en un rollo aparte que se llama Maestro Tavares, el resto estamos en un ocaso permanente.
Sí,
o sea, todo
sí.
se está por terminar en cualquier momento.
Y quieren, Agustín, que intervenga el Ministerio de Educación y Cultura porque ya no hay resortes internos dentro de la Mutual para acceder a otra instancia de solución.
Claro, claro.
Sí, el Tribunal de Honor no le fue favorable.
No. No, o sea, en realidad, realmente y personalmente no vi cuál fue el accionar concreto del Tribunal de Honor. O sea, el Tribunal de Honor supuestamente intercedía para mediar entre ambas partes, digamos, y yo lo que vi realmente, más allá de detalles que pueden haber habido, es que transcurrió el tiempo y no pasó nada.
Claro.
O sea, y volvimos para atrás a lo mismo y ahora el Tribunal de Honor no está más, no sé bien cómo es la mano. Pero bueno, no sé, Facio el otro día salió de la asamblea de futbolistas y pertenece al Tribunal de Honor, o sea, sí es de futbolistas, ¿no? No entiendo bien cómo es el rollo ese, pero bueno, realmente hay cosas que tampoco me quitan mucho el sueño, ¿no?
¿Y la solución del Ministerio de Educación y Cultura cuál sería?
Mirá, hay una luz de unos 10 días supuestamente, que ahí se analiza, no sé cómo funciona realmente ese proceso. Pero yo creo que lo que tendría que hacer el MEC, digamos, es analizar la denuncia nuestra, que es una denuncia administrativa, no es penal ni nada por el estilo, es una denuncia de administración, de irregularidades administrativas con respecto al estatuto y con respecto a los socios. Y como el MEC es el órgano que regula las asociaciones civiles, bueno, ahí es donde vamos nosotros. Pero son como las puertas que podemos ir abriendo, ¿no?
¿Se reunieron con ellos?
No.
¿Con la gente del MEC? No. ¿Pidieron una reunión a instancias de lo que le acercaron, del pedido que hacen?
No, en principio no.
Solo hicieron el pedido y están a la espera de estos 10 días.
Sí, hicimos la denuncia y estamos a la espera. Y obviamente, como me parece que hemos estado desde un principio abiertos a dialogar, ¿no? No a defender nuestra denuncia, sino a decir, bueno, nosotros somos este movimiento. Nos formamos de determinada manera. Tenemos determinada fuerza porque decidimos las cosas en un debate y en un diálogo. Somos estos jugadores, está toda esta masa atrás, todos estos firmaron, todos estos fueron a la marcha, estos somos nosotros. Cualquier cosa, estamos a disposición para argumentar.
En caso de que no haya una elección anticipada, ¿cuándo serían las próximas elecciones en la Mutual?
Y fueron ahora hace poco, en agosto. Así que
en agosto fueron.
2 años y pico faltan.
Falta. No, esto se tiene que arreglar de otra manera.
En 2 años y pico nos retiramos todos.
No, se retiran todos. Claro, esto no se soluciona. Claro, si capaz que quedaba menos, se podía estirar la agonía.
Claro.
Pero esto así, indudablemente, va a requerir una solución muy, muy previa, mucho antes, ¿verdad?
Ustedes presentaron una carta con 590 firmas para pedir la renuncia de la directiva. Llama la atención que haya sido tan poco tiempo después de las elecciones. Si me decís que fueron en agosto y esta carta la entregaron en octubre, aproximadamente, un par de meses después. Sí. De esos 590 futbolistas que después no se sientan representados por la directiva, ¿cuántos se pueden decir que han votado a la directiva? ¿O no todos votan en esas elecciones?
Claro, no es obligatoria.
No es obligatoria.
Yo tengo entendido que concurrieron 70 socios a votar.
70 socios.
70, 70
socios.
Claro. Bueno, igual
el otro día dijeron una cifra mucho más alta, pero yo tengo entendido.
Pero vamos a ser sinceros, es un tema de tónica común en el fútbol, en las selecciones de Nacional o en la de Peñarol, que todos los días se dicen, estos clubes, pero todos, ¿no? Normalmente se habla de miles y miles de asociados y después cuando son las elecciones son mil
tipos.
Son
muy poquitos. Pero en ese caso, a veces por los años o los requisitos que se cumplen.
Con esto simplemente que el fútbol, en forma de denominador común, a veces queda en manos de decisiones, incluso de representantes, de elegir representantes. Antes, en manos de muy poquitas personas.
Igual yo creo como que hayan ido 70 o los que sean, que para mí de todas formas son pocos y tendrían que ir los 860 del padrón. Porque
eso es lo que te iba a preguntar, ¿cuántos sean?
860.
Hablando igual de la inmensa mayoría que está implicada en esto y en esta línea, ¿no? Son 590 firmas de 800 y pico.
Sí, yo creo que eso es responsabilidad completamente nuestra. Si nosotros no vamos a votar, si nosotros no tomamos la decisión,
¿a quién le vas a echar la culpa?
Si nosotros no vamos a las asambleas, somos nosotros los jugadores de fútbol que dejamos que se naturalicen un montón de cosas que en realidad atentan contra nuestro derecho y contra nuestro laburo.
Pero eso ya lo tienen claro todos, Agustín. Claro, por esto mismo que está pasando.
Claro, ahora con la información en la mano, decir, esto era, esto otro, y esto por qué se hizo así, y esto cuándo se hizo, y esto qué es lo que.
Claro, en ese momento de votar, quizás estas cosas no habían salido a la luz todavía.
Y no habían salido a la luz. El diálogo había sido sinuoso y con intercambios, pero había sido un diálogo al fin y al cabo. Uh-huh. Pero de un tiempo a esta parte sucedieron cosas como lo que relatabas tú recién de la Asamblea General, donde se le preguntó, ¿hay alguna novedad sobre el contrato con Tenfield? No, no hay ninguna novedad sobre el contrato con Tenfield. Bueno, nosotros votamos que no le cedemos a la directiva de la Mutual negociar nuestros derechos. Bárbaro. Al otro día nos enteramos que el contrato se había... finiquitado 4 días antes. Entonces, primero es una falta de respeto. Uh-huh. Segundo es una tomada de pelo. Uh-huh. Tercero es una mentira.
Uh-huh.
Cuarto es violento. Uh-huh. Quinto es antiestatutario.
Claro.
Entonces,
¿hay perjuicio económico para ustedes en esa decisión? En esa firma que hizo Sarabia.
Esa rescisión.
Esa rescisión.
Yo en realidad creo que no. Pero
por todo esto que decís, no corresponde.
El perjuicio, claro, es moral. O sea, los que toman las decisiones somos los socios, no los directivos.
Sí,
o sea, la asamblea está por arriba de la comisión.
Se trata de una mutual de futbolistas. Si no digo, es la idea, la razón per se de la existencia del organismo, ¿no?
Claro, parece que tuviéramos que pedir permiso para decir las cosas que pensamos cuando en realidad...
Es el organismo que lo representa a ustedes.
Pero es que en el estatuto, incluso en el estatuto, está la asamblea de socios por encima de la comisión directiva. Entonces, esto no es la casa de uno que manda soy yo porque soy el de la casa, ¿no? Eso es un patriarcado viejísimo.
Acá un oyente pregunta si pedir la renuncia ahora está contemplado en los estatutos o es una decisión fuera de tiempo que sería antidemocrática.
Para mí es completamente democrática. Uh-huh. O sea,
y es democrática porque lo están pidiendo la mayoría de los integrantes de la organización.
Y además lo estamos pidiendo por los medios que el estatuto nos permite, digamos. Uh-huh. ¿Ya se votó? Bien. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Pedir una renuncia? Bien, se pide. ¿Qué hay que pedir una asamblea? Bien, se pide asamblea.
Bien. Hoy, ¿en qué está el tema de los derechos? Hoy, a partir del 1 de enero del 2017, ¿a quién pertenecen los derechos de imagen?
A cada uno de nosotros.
A cada uno.
Pero eso siempre fue así. Los derechos de imagen son personales, de cada uno de nosotros. Absolutamente nadie los puede negociar, salvo que yo te firme que vos podés negociarlo.
Bien.
Y ese es el gran error y lo que estaba naturalizado en todos nosotros, ¿no? La cesión para que la dirigencia de la Mutual negocie los derechos de imagen, siempre se hizo a mano alzada.
Claro.
Y eso no estaba bien, eso no se hace así de esa manera. Claro. Nosotros pecamos de ignorantes, yo creo, por no saberlo y por mantener esa forma. Uh-huh. Y quizás la directiva también pecó de ignorantes. No creo que lo haya hecho
malintencionadamente
o no sé realmente, pero por lo menos cuando salta la tapa de la olla y sale todo, no sigas echando para atrás, ¿viste? Porque me parece que defender los intereses de una empresa cuando los intereses de tus asociados están en juego, me parece que ahí es cuando la no representatividad aflora con más fuerza, ¿no?
Muy bien, Agustín, te agradecemos mucho. Hemos clarificado algunos de los puntos necesarios, sobre todo esto que hace a las últimas novedades, que son versiones que Agustín Lucas ha dicho ya aquí, todavía no están resueltas, y que, bueno, de todas maneras le dan un tono de gravedad a la situación, que es grave, por lo que estamos hablando y por todo lo ya charlado en estos minutos. Así que nada, estaremos actualizando la información, te agradecemos mucho y ojalá que haya una solución y que no haya que seguir agravando la situación o tendiendo una confrontación que no se sabe cuál podría ser el final, ¿no?
Bueno, muchas gracias por el espacio, por la invitación y a las órdenes.
Rompecabezas.